la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, creas todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Saludos a toda la comunidad del misterio que nos escucha por este podcast. Ya es lunes, estamos empezando la semana y hoy nos toca Noti Misterio, para lo cual voy a saludar a mis queridos compañeros y empiezo por el comandante en jefe del dato inútil, mi querido Charlie Pérez.
¿Qué pasó, Edgardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí este...
Cada que nos saluda
nos da un llegue, ¿ah?
Para decirlo fácil, nos ponen la madre, ¿ah?
No, pues es este, como un título nobiliario.
No, pues muchísimas gracias. Sí, hoy traemos varios datos inútiles.
¿Cómo les va? Juan Carlos Martínez, el pequeño guerrero del misterio.
Sí, ya ves, sí, ya sabía que me iba a tocar mi...
Tu raspón.
Mi raspón, la barrida innecesaria del día, ¿no? Pues estoy muy bien, ya lunes, ¿no? Empezando la semana. Con todos los bríos.
Con toda la actitud.
Con toda la actitud para que sea una muy buena semana.
Así que vámonos rápidamente con los bookies. Esto es Tu Cárcel.
No, acuérdate que cuando pusimos los bookies, días después nos mandaron a la...
Se enojaron, ¿va?
A la goma.
Entonces. Bueno, díganos en @formulamisterio qué quieren que pongamos. ¿No? Tenemos también a los Yonix, a los Pasteles Verdes y a los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Hagamos un programa musical.
Acuérdate que en este programa...
Oye, a los Terrícolas no los podemos poner porque se ofenden los otros.
Ah, sí, 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 sí. Entonces, hagamos un programa de los misterios de los Beatles. Eso estaría bueno, lo tenemos pendiente.
Estaría bueno.
Pero acuérdense que en este programa...
A propósito de Get Back.
Ni los Bookies ni los Mayas, ¿no?
No, ni Bookies ni Mayas. Sí, no. Íbamos a hacer un programa de los Mayas. No, olvídenlo, no lo vamos a hacer.
No.
Porque pasan cosas.
Bueno, pero es lunes, compañeros, y qué mejor que empezar la semana con noticias de actualidad relacionadas con el misterio, y vamos así también calentando la semanita para nuestro episodio tradicional de los jueves. Entonces, pues vamos a arrancarnos con notas que tengan relación con todos estos temas que nos apasionan a nosotros y a nuestra comunidad del misterio.
A mí no me apasionan, debo decir. A ti a lo mejor sí.
Entonces vete.
La verdad es que no me apasiona. No, pues yo estoy aquí mejor, porque me la paso bien con ustedes, pero no me apasiona nada de lo que estamos diciendo.
Mejor por eso, mi querido JC, pues que arranque el querido comandante en jefe.
Sí, ya para que se vaya, ¿no?
Yo arranco con mi nota.
Por pues favor.
¿Qué está bien. Interesante, mi querido Charlie.
¿Se acuerdan de Uri Geller?
Sí, cómo no.
¿Quién es Uri Geller? Era un imbécil.
Un poco de contexto, por favor. Un poco de contexto.
Uri Geller era un imbécil, que lo sigue siendo, desde luego, que salía a mediados de los 70s en programas de televisión en todo el mundo. Quizá lo recuerdan ustedes en este país por un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que pasaba siempre en domingo. No pasaba otro día. Chistazo. Bueno, el buen Raúl Velasco tuvo a bien...
Pausa. El buen Raúl Velasco no está catalogado como el buen.
Podemos hacer un programa de los misterios, sí, pues, de Raúl Velasco.
Sí, sí, sí. Y de sus...
Y cómo trataba a Thalía y a Laura León, a Joan Sebastián. Que Joan Sebastián se lo ganaba, pero bueno. A Vicente Fernández en sus inicios. Raúl Velasco era
muy especial. Era un personaje difícil.
No vamos a ponerle demasiados adjetivos, pero era un personaje difícil.
Sí,
porque era Dios. Era Dios en la televisión. Y gracias a él... tenemos los pésimos gustos musicales que tenemos. Ahí se las voy a dejar.
Piénselo. Bueno, yo creo que hubieron varios, ¿no?
Piénselo y o sea, pues que era lo que había. Él te ponía lo que había, lo que él le gustaba, no, lo que a él le quería. Gustaba.
Sí,
y no. Así estrella a quien él quería.
Así estrella hasta las piedras.
A quien a él le recomendaban. Un buen día hizo estrella a un niño que se llama Luis Miguel Gallego Basteri, y eso sí se lo agradecemos muchísimo.
No, hombre.
Que hizo estrella al sol, porque ese sí es
yo
una estrella.
Yo creo que él hubiera brillado sin...
Ninguna estrella brilla más que el sol. Me encantó el eslogan, es muy bonito. ¿A poco no, querida Sammy Castrejón? Pero bueno.
¿Y entonces hizo famoso a este señor Uri Geller?
ya le sigo a Edgardo, está bien. Pues no lo hizo famoso porque ya era famoso por todo el mundo. Salía en todos lados. Y de veras, literal, en todo el mundo. Estuvo en programas en todo el mundo. Era el mentalista más famoso de, de aquel entonces. No como Tony Camo, que Tony Camo, con todo respeto, pues lo conocíamos en México, en España y ya. No, Uri Geller viajó por todo el mundo haciendo sus trucos.
No, y son diferentes áreas, ¿no? Tony Camo es hipnotizador, hipnotista, y Uri Geller era mentalista.
Era mentalista, pero Uri Geller era, se volvió famoso por su truco de la cuchara. Entonces el güey doblaba una cuchara.
Luego se lo copiaron las hermanas Wachowski, ¿no?
Sí, There's No Spoon. Pero bueno, doblaba una cuchara al aire, en vivo. Agarraba una cuchara y la doblaba y la gente decía, ¡wow!
¡Oh, my God!
Sí, ¡oh, my God! Dobló la cuchara. Después le descubrieron el truco y resultó que tenía dos cucharas, una ya doblada y abajo de la manga. Era un truco de magia el asunto de la cuchara. Mm-hmm. Seguramente mm-hmm. lo recuerdan. Y si no lo recuerdan, métanse a YouTube y ahí debe estar. Pónganle Uri Geller, cuchara. Y ahí van a encontrar muchísimos videos donde el tipo doblaba su cucharita. Pues bueno, reapareció el buen Uri Geller. Uh-huh. ¿Y con qué creen que apareció?
¿Y ahora qué dobla? ¿Tenedores o qué?
Dice, Uri Geller cree que encontrará el Arca de la Alianza y provocará un terremoto histórico. Entonces...
¿Para eso va a regresar? ¿Para provocar un terremoto?
Sí, dice que tuvo una visión de la antigua reliquia religiosa. El Arca de la Alianza es una cajita, una cajota, donde estaban los 10 mandamientos, ¿no, Edgardo? Hasta donde entiendo.
Lo acabamos de platicar hace poco, ¿no? Exacto. No me acuerdo en qué episodio lo mencionamos.
En lo de los misterios de la Biblia, me parece.
Ajá, exacto.
Échale un ojo a ese episodio. Y dice que tuvo una visión uh-huh. De dónde está la antigua reliquia y espera comenzar a excavar en busca de ella más adelante en este año. Tiene 75 años el tipo ahorita y dijo... En Twitter, sé dónde está el Arco de la Alianza, lo encontraré. Guarden este tweet. Será un tsunami histórico devastador y un terremoto arqueológico y teológico. Y siguió. Sí, mis queridos amigos, la oposición será enorme, pero estamos hablando de un elemento que es sagrado y nada se interpondrá en su camino para ser liberado y conmocionar al mundo en una realidad histórica y bíblica. Y ahí vienen los aplausos, ¿no? Entonces... Digo, si Indiana Jones ya la encontró en la famosa película, pues él dice que este asunto será enorme y será una explosión atómica nunca antes vista en la historia. La gente ha estado buscando esto durante siglos, pero nadie sabe dónde está. Entonces dice que ya la va a encontrar, ¿no? Dijo que no puede revelar dónde está, pero insinuó que puede estar por allá por Israel. Hay que recordar
que
se cree que el arca fue construida por Moisés después de que Dios se lo ordenara y es uno de los objetos más mitificados en la historia. Es un cofre de madera cubierto de oro puro con una tapa elaborada, según dice en el Éxodo, no lo digo yo, en el Éxodo, en el libro de la Biblia, que contiene las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos, lo que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo la ha buscado el arca y nadie la ha encontrado, ¿no? Decía que hasta Hitler y los nazis la anduvieron buscando sin éxito. No, pero él dice, Uri Geller dice, que sintió físicamente mm-hmm. que había algo debajo de la tierra en el suelo. Y ahí es donde va a investigar, a escarbar, ¿no? En el 2018, Uri Geller encontró una fábrica de jabón del siglo XIX debajo del sitio donde se construyó un museo en Israel. O sea, con sus... grandes poderes mentales va a encontrar el arca. Entonces esténse bien pendientes porque este fantoche farsante va a salir con el arca perdida, ¿no? ¿Cómo ven?
Está loco.
No tiene nada que hacer.
No hay mucho más que decir. O sea, ya se descubrió que era un farsante con lo de las cucharas. ¿Que sabes quién lo descubrió, por cierto? El gran James Randi. Que James Randi era uno de los grandes escépticos y desenmascarador de farsantes.
Y ahí está el video en YouTube.
Exactamente.
Y se metieron en un lío legal uh-huh. y quería Uri Geller que bajaran el video. Y sí. No lo logró porque le dijeron, güey, te apareces 3 minutos en el video. Entonces no lo podemos bajar porque no te da para derechos de autor. Entonces déjalo así, bye.
Y no solo eso, sino que lo contrademandaron.
Lo contrademandaron, sí. Le pasó como Joyce Jett con Cantinflas, pero ese es otro...
Fíjate que es tan deplorable y deprimente, porque si es triste que te agarren en una mentira o en una farsa de este tipo que te desenmascaren como farsante. Es todavía más decadente que regreses 20 años después para todavía tratar de recuperar un poquito de esa fama ficticia que tuviste.
Para decir tonterías, ¿no?
¿Y si le encontrara? ¿Y si le encontrara?
Pues nos tragamos nuestras palabras,
¿no? ¿Y si saliera y dijera, qué óvole, ahí está? ¿Cómo ven? Edgardo Morones, ahí está. ¿Qué dirías?
Mira, de todas formas, el Arca de la Alianza se supone que ya se sabe dónde está. O sea, uno de los enclaves más importantes es Axum, Etiopía, que supone que la tienen allí en una iglesia, aunque nadie la puede ver más que el sacerdote que la custodia. Otros dicen que está en el Monte Nebo en Jordania, el Monte del Templo en Jerusalén o el Monte Moriah en Jerusalén.
Yo digo que no existe.
Puede ser también.
También puede ser, porque ya había yo dicho aquí en este podcast que la Biblia está escrita en sentido figurado. ¿Quién sabe si don Moisés habrá existido?
¿Don Moy?
No, no hay registros históricos de eso, hasta donde sé. Si ustedes creen que sí, pues arroba Fórmula Misterio y cállenme el hocico. Pero registros históricos de Jesús, ya platicamos que sí hay. Registros históricos de un Jesús de Nazaret que vivió en el año 30 en Palestina. Registros históricos de un Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto, aparte del Éxodo, no hay. Entonces, para mí, que el arca no existe.
De todas formas, aunque existiera, no la va a encontrar este cuate.
Está chiflado.
Sí, pero no contestaste mi pregunta, mi querido. ¿Y si la saca y dice, ahí está?
No, pues si la saca sería interesantísimo.
Pues felicidades, ¿no?
Uri, felicidades.
Felicidades. Qué bueno. Sería el hallazgo, yo creo que más importante en toda la historia de la humanidad, ¿eh?
¿Tú crees?
Pues, ¿qué otro crees que sea más
importante? Algo así como el eslabón perdido, ¿no?
Sí. Sería impresionante. Pero aparte, pues habría que ver. O sea, si sale con una arca y dice, miren, aquí está la cajita o la cajota, y falta ver que alguien la autentice, ¿no?
Que no, alguien... evidentemente tendrían que hacerle pruebas y la analizarían y todo, ¿no?
¿Cuántos miles de años y todo? Entonces no sería tan simple sacar la caja y decir, ¿qué creen que aquí está? No sería tan fácil decir, aquí está, ¿qué creen que sí la encontré? Échenle ojo y adórenme. Porque al final eso es lo que quiere el tipo. O sea, el tipo quiere, quiere fama y quiere que lo vuelvan a reconocer. Exacto. Y que Raúl Velasco lo vuelva a presentar en su programa, que ya no existe. Pero hay que decir que era el momento de más rating en el programa de Raúl Velasco, en Siempre en Domingo. La gente hablaba durante toda la semana del momento en que Uri Geller sacaba su cucharita y la doblaba. O sea, si era un asunto... Yo me acuerdo bien, yo era niño y me acuerdo muy bien de qué manera le poníamos atención a la televisión en ese momento y de qué manera se hablaba durante toda la semana con las vecinas, con las amistades, con la familia, de cómo había doblado la cuchara este güey. Era otra industria televisiva, desde luego. Era distinto el asunto. Era nuevo. No había ese tipo de cosas en la televisión. Y si salía un cuate ahí con su cuchara y la doblaba en vivo y en directo, decías, ¡ah, caray! ¿No? Y se detenía tu mundo en ese momento. Insisto, ya después lo echaron para atrás, como todos los trucos de magia que hemos visto, ¿no? Hablábamos el otro día de el mago enmascarado que revela los trucos más impresionantes de muchos magos y que la comunidad mágica pues lo trae entre ceja y ceja porque revela los trucos. Es otro mundo globalizado, distinto, pero en aquel momento Uri Geller era Dios porque doblaba las cucharas. Pero no más Dios que Raúl Velasco. No más.
El Dios de la televisión.
El Dios de la televisión, sí.
Que el creador de estrellas también.
El creador de estrellas que hacía y deshacía, ¿no?
No, qué barbaridad. Bueno, digo, de todas formas es interesante pues estar al tanto, ¿no?, de lo que sucede alrededor de las cuestiones de misterio, pero... Vámonos con otra nota mejor, compañeros. ¿Cómo ven?
Vámonos.
A ver, venga.
Yo quiero recomendarles, esta no es, sí es nota, pero es más bien una recomendación. History va a presentar una nueva serie, El Secreto de Skinwalker. es una serie alrededor del rancho de Skinwalker, que ya sabemos que sufre o tiene cantidad de secretos, de misterios y de fenómenos paranormales. Esto se estrena el próximo sábado 22 de enero. Está producida por las mismas personas que hacen Alienígenas Ancestrales, Inexplicable con William Shatner, La Maldición de la Isla, es Kevin Burns, y muestra al astrofísico David Travis Taylor, que se une al magnate inmobiliario Brandon Fugal, con todo un equipo de científicos para investigar. Van a ir bajo tierra del rancho Skinwalker, donde se han visto avistamientos de ovnis, criaturas espeluznantes,
lobos, el hombre polilla.
Bueno, sí, seguramente por ahí se habrá aparecido. No, es que este rancho es increíble. Si hay un punto de fenómenos paranormales y de misterios en el mundo donde se concentren, es este, el rancho de Skinwalker en Utah, allá en Estados Unidos. Entonces, pues pinta para bien la serie, vamos a verla, vamos a esperar a ver qué tal está, pero sí recomiendo que le echen un ojo, yo no me la voy a perder.
El Ranch Skinwalker es un asunto también demasiado, sí, pero muy publicitado, ¿no? O sea, yo tampoco creo mucho de lo que sucede ahí, son meras... meras leyendas urbanas que dicen, que aparecen, que hay cosas que han visto, que han sentido, pero nada en concreto, en realidad nada en concreto. Las series de History son maravillosas y están muy bien hechas, muy bien producidas, pero sí hay cada tema, y el Rancho Skinwalker a mí me parece pues muchísimo más sobrevalorado de lo que realmente es. Es mi opinión.
Bueno, sí. Tienes toda la razón. A ver, hay que decirlo. Yo no sé tú qué piensas, mi querido JC. A ver, ahorita nos dices. Evidentemente, las series de History, como tú dices, están muy bien producidas. Son, digamos, superproducciones misteriosas en ese aspecto, ¿no?
Que no las doblen, por favor. No las vean dobladas. Las cosas que hace History, véanlas en su idioma original. Pónganle subtítulos, porque el doblaje es ese doblaje barato de... Sí, cielos, yo pasaba por ahí.
De 911.
Sí. De repente dije... ¿Qué está pasando? Algo me llamó hacia ahí. Fui caminando y dije, rayos, aquí hay algo extraño. No,
ya iba a decir, no, pues hay que ir a tocar la puerta, ¿no? A ver si nos contratan. Pero ya después de lo que acabas de hacer, lo dudo.
Es que yo no lo haría así. Yo no lo haría así. Yo sé, también estudié doblaje y también sé hacer doblaje. Entre otras cosas, soy locutor. Pero bueno, continúa, Edgardo. Ay, ay, ay.
No, y entonces decíamos que... Efectivamente son como superproducciones de misterio, pero sí hay que decir que hay que tomarlas con cuidado porque, por ejemplo, los Alienígenas Ancestrales son muy entretenidos, son muy atrayentes, tan es así que va en la temporada número 12.
Y son ancestrales.
Pero se basan en una suposición y de ahí construyen toda una pirámide. Y si fuera esto, no sé qué, entonces y tal, tal, y van construyendo. Y hay otra serie que se llama... Alienígenas Ancestrales de Bunker, que tira completamente todas las teorías de esta serie, pero son muy entretenidas, dan algo de información y vale la pena echarles un ojo. Entonces vamos a ver esta del Rancho Skinwalker,
sí,
que como tú dices, es más parafernalia, pero es cierto que ahí ha habido una gran concentración de fenómenos paranormales misterios que no hay en ninguna otra parte, yo creo, del planeta.
La recomendación es, échele un ojo, véala, no crea todo lo que escuche, pero tome sus precauciones.
¿O no, mi querido JC?
Pues la verdad es que a mí sí me gusta ese canal. O sea, de hecho, sí me gustaría también pues trabajar ahí, porque todos esos temas sí son bien interesantes. Hasta que Charlie hizo lo del doblaje.
No, JC sería el narrador. ¿Cómo lo harías?
Ah, ¿no? El de History.
Sí.
Pues el de... ¿Cómo se llama el programa? El de la casa de empeños, ¿no? Que ese programa...
El precio de la historia.
El precio de la historia, que ese programa, los personajes que están ahí no son los que atienden la tienda.
No.
Únicamente, pues, graban el programa, lo filman y nunca están. De hecho, nunca están.
Entonces, sí, no, si vas a Las Vegas y te metes a la tienda, no van.
Porque
a
estar. Lo que hacen es Chumli eso, no va a estar ahí. Es el merchandise,
por
¿no?
Por supuesto.
Y yo creo que también lo que dice este Edgardo del rancho, sí ha de ser cierto todo lo que pasa ahí, pero pues mercadotecnia, ¿no? Al final de cuentas.
Pero ¿cómo dirías pero History, como, History presenta alienígenas ancestrales?
Ándale. ¿Me creerás que no lo he visto?
Oh, qué la... Pero no, a ver, no hazlo así muy institucional.
Pero a ver, dilo.
Haz tu casting muy institucional. History presenta.
History presenta. ¿Qué? Alienígenas ancestrales.
Ah, no, ¿verdad? Pero sí, más sí, institucional, sí. Así más.
No, ¿qué pasó? Eso no le gusta a la gente.
Pero sí del ancho, ¿eh? Sí del ancho.
Sí, no, sí lo da. Pasó, sí lo da. Pasó. Sí, sí lo da.
Pero regresando al tema ya serio, pues, sin desviarnos, porque luego nos regañan. Sí, contrátenme, ¿no? En History, contrátenme, por favor.
¿Tú traes alguna cosita?
Pues estaba checando el otro día lo de las puertas del infierno en Turkmenistán, que desde 1970 está prendido, es el ¿qué será? La cueva de fuego, como cuevita, y ya la mandaron a apagar, ¿no? ¿Sí sabían esa?
No.
¿No sabías, Charlie?
No, la mandaron a... ¿Y por qué?
Pues no sé. O sea, al final de cuentas, ¿qué será? El primer ministro de Turkmenistán lo mandó a pagar ya después de tantas décadas. Yo creo que ya le hartó. Porque se supone que fue un
yo creo que ya le hartó.
No, se supone que fue un juego que lo prendieron jugando y ahí se quedó porque es una zona con mucho gas. Pero sí, ya
es
dijeron...
es un cráter de gas, ajá, ¿no?
Y ya dijeron que lo quieren apagar. Es el presidente de la nación, Gurbanguly Berdimuhamedov, que anunció esa decisión porque pues ya no quieren. Porque aparte es una zona donde hay mucho turismo que nada más van a sacarse ahí la foto. Que aparte es peligroso.
Claro.
Acercarse, ¿no? Una boca de fuego.
No hay que jugar con
una
fuego
lengua
nunca.
De fuego. Pero todo fue prendido pues jugando.
O sea, pero es muy famoso, ¿no, JC?
Pero demasiado famoso.
Se conoce así como la puerta del infierno por el fuego y por las dimensiones que tiene. Creo que 70 metros de largo, me parece, y no sé cuántos de profundidad.
Mira, ahí te va. La versión más extendida de este sitio surgió en la década de los 70, cuando una expedición soviética de perforación de gas provocó que el suelo se derrumbara. Y la plataforma desde la cual se hacían las labores de búsqueda de petróleo colapsó y se sumergió en una caverna de gas natural. Y de esa manera se abrió un boquete de 70 metros de ancho y al menos 20 metros de profundidad, donde comenzaron a emanar gases. Y algunos expertos en geología decidieron prender fuego para evitar que esos gases de metano se propagaran. Pero después de hacerlo, pues ellos pensaban que el fuego... nada más ardería un ratito, pero pues ya lleva décadas, desde 1970.
¿Y dice la nota dice cómo lo extinguieron?
Pues no, todavía no. O sea, están intentando.
Que le hablan
apagarlo,
a los mexicanos,
¿no?
Y
o sea,
con orines lo apagan.
O sea, todavía está en esa, el fuego eterno.
El fuego eterno, el fuego olímpico y la llama de no sé qué.
De la paz, de no sé qué tanto, ¿no? También.
Oye, pues con esa hermosa imagen que nos acaba de describir mi querido Charlie, vámonos a un pequeño break y regresamos de volada con más información de actualidad. Estamos en Fórmula del Misterio.
No creas todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Regresamos. Fórmula del Misterio.
Pues ya estamos aquí de regreso, querida comunidad del misterio, con nuestra segunda emisión de esta semana Notimisterio, con notas de actualidad relacionadas con todos estos temas que nos apasionan, porque a mí sí me apasionan.
A mí no. Sí, por eso lo estás diciendo, a mí sí me apasionan. Pues a mí
y
no.
Por eso estamos aquí los tres.
No, sí me apasionan, si no, no estaríamos aquí, esa es la verdad.
Sí, claro, por supuesto.
Por supuesto que me apasiona.
Y oigan,
es
les
broma.
Tengo una nota bien interesante, fíjense. Esto es, para que vean que sí hablamos de actualidad, del 17 de enero del 2022. Identifican los primeros animales híbridos de bioingeniería criados por humanos hace 4.500 años. ¿Cómo les quedó el ojo?
O sea, ¿cómo?
¿Cómo? A les ver. Explico. Lo que pasa es que los científicos habían identificado que los mesopotámicos utilizaban híbridos para sus labores religiosas, cotidianas, de carga, etcétera, etcétera. Pero no sabían exactamente cuáles eran, no los habían podido identificar. Habían encontrado los esqueletos, pero no sabían qué eran. Son los famosos llamados cungas. Entonces, finalmente resolvieron esta cuestión antigua de qué tipos de animales eran. Acaban de descubrir que los usaban para tirar sus carros de guerra hace 4.500 años. Al menos 500 años antes de que se criaran caballos para este fin. Esto los convierte en el ejemplo más antiguo conocido de híbridos criados por el hombre. Y aquí va la cuestión. Los famosos llamados cungas en la cultura mesopotámica son una mezcla, una cruza de un asno con un burro. Y de ahí sale esta raza que utilizaban los mesopotámicos. Fíjense, un equipo de genetistas, arqueólogos y paleontólogos utilizó ADN antiguo de estos huesos de animales desenterrados en Umm el Marra, al norte de Siria, para demostrar que eran el resultado de cruce entre asnos domésticos con asnos salvajes. El análisis de estos antiguos genomas resolvió una antigua controversia e identificó los primeros híbridos de équidos creados por el ser humano, destacando su papel fundamental en el arte de la guerra, siglos antes de la llegada de los primeros caballos domésticos a la zona. Esto lo aseguró Geigel, que es la líder del equipo de investigadores. Pero esto nos da una idea de cómo estaban avanzadas las civilizaciones que llamamos antiguas o primitivas. Estaban creando, imagínate, ya cruzas y pues experimentos genéticos. Ya ven que hablábamos en el episodio pasado del jueves precisamente de la ingeniería genética por parte del... Pues lo estamos viendo, nosotros lo hacemos también y lo hemos hecho desde la antigüedad, cosa que no se sabía hasta ahora, en este caso específico de los cungas.
¿Y dónde ven? ¿Y dónde quedaron? Ya no
desaparecieron
los cungas.
Desaparecieron. De como hecho, los mayas. La cruza... ¿Como quién?
Como los mayas.
Como los mayas.
Eran muy útiles. Claro. Eran muy útiles.
Eran muy útiles. De hecho, eran muy, muy valorados y tenían un alto precio en el mercado porque precisamente no era tan fácil conseguirlos o lograr la cruza.
Eran como los caballitos, como los caballitos enanos de Vicente Fernández. De Don Vicente Fernández, así dicen en los espectáculos, ¿va?
Don Vicente Fernández.
Y haciéndole un homenaje más a Don Vicente Fernández. Sí, ok, sí, ya. Vicente Fernández tiene su raza de caballos chiquitos. No son ponis.
Son caballos miniatura.
Son caballos miniatura. Uh-huh. Bien raros. Y los desarrolló él y se dice que se venden carísimos.
Pero regresando a la genética, pues sí, como bien lo dijimos en el capítulo pasado, o sea, no solo cuestiones alienígenas, nosotros también. Acuérdense del... ¿Qué fue hace un par de semanas donde le pusieron a un humano un corazón de cerdo?
Sí. Sí, uh-huh. Sí. Y salió muy bien.
Y exitoso. Salió muy bien. Eso es un rompeaguas en el ámbito médico. Ya para que un humano acepte el corazón de otra especie, pues sí tiene que haber cierta compatibilidad, ¿no?
Sí, ahora el tipo porque anda por la vida haciendo...
El chistazo de Notimisterio.
El chistazo de mal gusto, por cierto.
Por cierto.
¿No? Fíjense, yo tengo aquí una nota que dice: un pequeño pueblo de Japón se ha convertido en el centro mundial de ovnis. Durante la cuarentena, por supuesto, dentro de esta pandemia, los avistamientos ovni se incrementaron, posiblemente porque las personas tenían mucho más tiempo de mirar al cielo, como los griegos, ¿no? Tenían demasiado tiempo libre, claro. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues voltea al cielo. Debido a eso, el fenómeno cobró mayor relevancia en todo el mundo. E incluso un pequeño pueblito de Japón es ahora catalogado como el nuevo centro mundial de ovnis. La pequeña localidad japonesa de Lino, que se encuentra en el monte Senganmori, en Fukushima, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para ufólogos y amantes de los ovnis. Es ahora catalogada como una zona donde ocurren diversos fenómenos anómalos como ver platillos voladores y de esos que ha habido muchos avistamientos.
¿De esos que vuelan?
No, de esos que se detienen un ratito encima de ti y de repente desaparecen, ¿no? Nada más hacen y se van. Así hacen.
¿Cómo hacen?
Hacen y se van. Okay. De hecho, nuestro compañero Paquito, Francisco Rosales, compañero de aquí de Grupo Fórmula.
Saludos.
Cuenta que, saludos. Que cuando era niño se le paró un ovni encima, ahí en su casa, en Xochimilco. Él vive en Xochimilco. Y que él estaba en la calle en la noche con su hermano Rafa, a quien también le mando un gran abrazo. A Paquito no, a Rafa sí, que me caí muy bien. Y habla de que ahí estuvieron un rato y no se movieron, pero que el ovni estaba a 20 metros encima de ellos, un platillo volador. No, ahí se detuvo y se quedaron inmóviles cuando eran niños, hace, no sé, 35 años quizás. Y de repente el ovni se elevó y se fue, así como el de E.T. ¿Recuerdan el de E.T. cuando se despide Elliot? De E.T. se sube a la nave E.T. y la nave nada más hace así para arriba y de repente, ¡fum!, desaparece en una línea. Bueno, pues todo eso han visto en Lino.
Ahí está, mi querido Charlie. Y entonces, teniendo un testigo de primera mano, confiable, ¿y no crees en esas cuestiones?
No, no es confiable. Paquito no es confiable.
O sea que te dice mentiras.
No le creo nada. No, pero sí, dice que lo vio y que lo vio muy claro. Después le vamos a preguntar.
Fíjate que a mí también me comentó una anécdota parecida nuestro compañero Rogercito, que trabaja con Oscar Mario Beteta.
Y es Rogercito porque es chiquito.
Sí, una persona seria.
Muy seria.
Entonces,
sí. Saludos al buen
también.
Roger.
Me dijo que lo vio en la villa él. También más o menos a una cierta distancia y de repente, ¡fum!, para arriba.
Fíjate, los habitantes de Lino ya organizaron un museo dedicado a los contactos con hipotéticos representantes de civilizaciones extraterrestres. Acá, curiosamente, los habitantes de Lino no les temen a los extraterrestres y están listos para contactarlos.
Ok.
O sea, ya hicieron su museo y todo. Y algunos de los testigos dicen, definitivamente nos salemos amigos de los extraterrestres. Creo que los objetos volaloles no identificados pueden levivir nuestro pequeño pueblo y convertirlo en un centro mundial de ufología.
No manches, qué bien hablas japonés. Lo
dije, ¿cómo se nota? Sí, oye,
lo dije en japonés. No, el productor, ¿no? Y qué bien entienden ustedes el japonés, porque lo leí en japonés.
Charlie el políglota.
Produce la nota.
Se convertirá Lino en el nuevo Roswell. Un detalle que no podemos dejar pasar de esta localidad japonesa que se ubica en Fukushima, centro del desastre nuclear, años atrás.
Sí, porque una acotación importante, porque se ha dicho mucho que los ovnis y pues sí, el fenómeno ovni se registra mucho en zonas o cerca de instalaciones nucleares.
Sí, por la energía, ¿no? Por el magnetismo, según se dice que por eso caen ahí los compañeros extraterrestres.
¿Sabe? Y otra acotación importante, fíjate que me llama la atención que sea en Japón. Porque, si no mal tengo entendido, el país que más avistamientos registra en el mundo del fenómeno ovni es Perú.
Sí, también tiene que ver con el magnetismo, ¿no? De aquella zona. En Perú es donde más se dan los avistamientos. Y hay muchísimos ufólogos reconocidos y muy serios, muy profesionales, allá en Perú. Saludos a todos nuestros amigos peruanos que nos escuchan y desde aquí les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento por habernos mandado a Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, que nos hizo campeones.
¿Qué te digo?
Me emocioné, perdón.
Qué horror. Sabía que tenías que sacar algo del Cruz Azul, ¿no? Lo pues sabía.
Ya no te salgas del tema porque se enojan.
Pero yo digo que ese pueblito, ¿cómo se llama?
Lino,
como la ropa.
Así es.
La tela.
Como la tela, sí.
Pues es más merchandise. O sea, es únicamente merchandise. Y aparte, está cerca de Fukushima.
Fukushima. En buen castellano.
Es que tú sabes hablar japonés, yo no. Pero, pues también es una zona donde nadie quiere ir. Y yo creo que eso también lo hacen para que la gente los visite.
Hay que activar la economía, ¿no? Hay que reactivar la economía y el museo es un buen pretexto, sin duda, porque tienen ahí objetos y dicen que tienen hasta personajes extraterrestres y testigos presenciales que han sido abducidos, como decíamos en el capítulo del jueves pasado, ¿no? Entonces,
en el capítulo anterior.
En el capítulo anterior hablábamos de abducciones y que tienen ahí en su museo muchas cosas que pertenecen a los extraterrestres y que les han dejado. Son seres amistosos, según ellos. Y están muy emocionados porque los quieren conocer más a fondo. Abusados porque los que los quieren conocer más a fondo son los extraterrestres. Siempre. Ellos son los que nos quieren conocer más a fondo a nosotros. Entonces, no hay que jugar con eso. De verdad, no hay que jugar con eso.
No, yo digo que no.
¿Tienes algo de los amigos tuiteros, mi querido Edgardo?
Sí, interesante. Nada más hacer dos acotaciones rápidas. Lo que decías de la zona de Fukushima, mi querido JC, hay turismo ahí extremo.
Negro.
Que sí entran a ciertas partes, no hasta el punto cero, digamos, pero sí hay turismo de ahí en Fukushima para la zona del desastre. Y dos, que hablamos de Perú, por cierto, se acaban de descubrir otras nuevas estructuras arqueológicas debajo de Machu Picchu, con ayuda de la tecnología LIDAR. Muy interesante, que pues nos sigue sorprendiendo la cultura inca, ¿no?
Ahí en Machu Picchu y en toda esa zona inca debe haber miles de cosas enterradas. ¿Tienes algún,
vámonos con nuestros,
algún saludo tuitero?
La comunidad de Twitter. Déjame ver, porque fíjate que el jueves pasado nos quedaron por ahí algunos tweets que no alcanzamos a mencionar. Subimos, por ejemplo, la muñeca diabólica del Archivo General de la Nación y nos comenta por ahí, Hugo Cano nos pone unas caritas de miedo. El Sergio Hernández dice que parece que está hecha de un pantalón de manta. Pues sí, mi querido Sergio, a veces las cosas diabólicas se esconden en lo más simple y en lo más
inocente. Lo más sencillo, sí.
Ricardo Ramírez, también hay unos emojis de sorpresa. Edna Villarreal dice, qué miedo. Y luego ya nos vamos con nuestro amigo Gerardo, dice, feliz por más contenido, no me pierdo ninguno.
No te lo pierdas, no te lo pierdas.
Porque
usted lo pidió, estamos de regreso.
Tenemos 2 episodios a la semana.
así es, queridos compañeros. Relacionado ya con el Notimisterio, estuvimos platicando la semana pasada de Atos Salomé, subimos por ahí la fotografía, uh-huh. Con ahí una pequeña leyenda, pusimos, bueno, que pues realmente el rostro de este vidente brasileño es muy, muy especial, que pues parece...
Sí, se ve extraño. ¿No?
Me lo imaginaba más brasileño. Más brasileño. Sí, con más rasgos.
A ver, habla en portugués, tú que hablas todos los idiomas.
Me lo imaginaba más brasileño, con rasgos más así, más como distintos, como rasgos más distintos.
Sí, se le nota un poco, ¿no?
Rasgos diferentes. Yo me lo imaginaba con rasgos diferentes.
¿Cómo le haces para hablar, para tener tantos idiomas?
Es un tipo que se puso botox en la cabeza, en la cara. Ajá. Se le ve el botox y es un tipo que está muy raro. Es un tipo muy raro.
Se ve yo rarísimo.
No me lo imaginaba así. Le ha de haber salido una lana a su carita, porque sí se ve que está arregladón.
Pues precisamente aquí nuestra amiga Doris dice superoperado. Sergio Hernández Galeana dice se nota que se hizo arreglos estéticos. Hugo Cano dice pues vamos a ver qué dicen ustedes, no lo conozco mucho, con ustedes me voy a ilustrar, saludos. Pues ya hablamos de él, mi querido Hugo Cano, échale ahí una... revisada nuestro Notimisterio anterior, que es el primer episodio. Dice Ricardo Ramírez, pues a mí no me parece que sea alienígena, más bien dice parece actor de comerciales. Creo que sí, fue en algún momento también trabajó como modelo.
Sí. Sí, porque si la evidencia no te da, pues también siempre tienes la oportunidad de ser actor, ¿no?
Pues yo no sé qué dejará más. ¿Ustedes qué creen? ¿Estas cuestiones de misterio y de evidencia que el modelaje?
Pues que depende quién seas. Yo sí creo que no sé, un vidente vive también de sus pues de sus predicciones, vaya, ¿no? De programas de televisión, de programas de radio, donde te pagan una lana por decir ahí las cosas que ves.
Por llamado y todo.
O sea, ¿quién sí. ganará más, ¿quién ganará más? ¿Atos como modelo o Moni Vidente o Jaime Maussan?
No, pues yo creo que Moni Vidente y Jaime Maussan.
¿Quién sabe cómo está este tipo ahí en Brasil? ¿Quién sabe sí. cómo le vaya?
Pero mira, en los si medios. Si no suena tanto acá en México es porque tampoco ha expandido su...
Bueno, Moni Vidente, ¿no? Tampoco suena fuera de México, ¿no? Ni Maussan, tampoco son muy reconocidos fuera del país.
Maussan sí.
Maussan creo que sí un poco más, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Porque incluso ha hecho programas fuera en Paracas y en Perú y ahora trae una serie nueva de los círculos de cultivo.
Ay, los círculos de cultivo, de veras, también son...
Eso está interesantísimo.
Eso es tan interesante. Yo sí he visto uno en alguna ocasión, hace muchos años. Me tocó ver.
¿Lo viste en vivo?
Sí, iba pasando en un camioncito.
¿En dónde?
En Londres.
Ah, ok. Ah,
en Londres.
Porque tú fuiste a Londres.
Porque, pues discúlpame, ¿no? Uno que de repente tenía tiempo para hacer esas
¿Tú
cosas.
¿Tú también
¿no?
fuiste a Londres, ¿verdad, Edgardo?
Sí, tuve la fortuna.
Yo no conozco Londres. Pero
mira, en un camino hacia Stonehenge.
¿Hasta dónde?
Stonehenge.
Ok.
Ese es otro temazo.
Stonehenge es un súper tema, pero justamente pasas por campos así. O sea, y sí me tocó pasar y ver los campos así desde el camioncito. O sea, sí, impresionante. Es algo que ves en la tele y de repente lo ves en vivo, pues te impacta, ¿no? O sea, ya bajar, pisar, es cosa distinta.
¿Y bajaste y pisaste?
No, porque vas
nomás ibas en el camión. Y nomás hiciste...
No, o sea, pero sí te quedas viendo qué onda, ¿no?
Y no hiciste...
No. Ahora yo no.
Yo sí hubiera hecho...
Como dice mi querido Charlie...
¿Mandé?
Como dice mi querido Charlie, te tengo envidia de la mala.
¿Tú sí te bajaste?
No, por eso digo, como dice Charlie, te tengo envidia de la mala porque yo nunca anduve por allá y nunca.
Sí, y que a mí se me hizo muy raro, o sea, porque pues tú, bueno, yo iba escuchando al guía y bla, 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 pero sí de repente pues me asomé en el camioncito.
Y el guía te dijo, y aquí está un campo de cultivo
No, para nada.
Nada más lo viste.
No, exactamente. Sí, no, pues esas cosas ni siquiera son,
parte de la expedición.
Sí, no era parte del tour. Pero fíjate, la amiga con la que me fui a Egipto, la que nos invitó al recorrido, ella sí se bajó. De hecho, ella rentó un coche para ir a Stonehenge y le tocó pasar por los cultivos.
Ok.
Ella sí pasó.
Pero ya no salimos del tema. Estábamos hablando de Atos al Domé. Nos salimos del tema.
Pero dijeron eso de los campos, ¿no?
Bueno, sí. Algún día haremos un programa al respecto.
Por favor.
Pero vamos a seguir con nuestra comunidad del misterio porque reaccionaron a nuestro pasado primer episodio del Notimisterio. Entonces, vamos a ver el termómetro, compañeros.
A ver.
Dice por aquí Edna Villarreal. Dice, yo sí acepto dos capítulos por semana, pero que sean más largos. Un saludo enorme y sigan con el maravilloso programa.
Pues... hay que pensarlo, pero...
Nuestro amigo Gerardo RT dice... dice, feliz por más contenido, no me pierdo ninguno. Otra vez nuestro amigo Fabrizio, que lo...
Fabrizio.
Lo comentamos el jueves.
Ya está ganando su membresía número uno, ¿eh?
No. Olivia Calderón. No, ahorita sale...
Olivia.
Ahorita sale Olivia Rivera. Estoy seguro que escribió en la semana. Pero bueno, vamos con Fabrizio de Tijuana, la ciudad más feliz del mundo, según dice
Fabrizio. Dice, excelente la primera emisión del Notimisterio de esta semana. Sigan adelante con los datos inútiles, pero interesantes y culturales de Charlie. Las investigaciones de Edgardo y los comentarios atinados y agradables de JC.
No, hombre, si yo soy el que menos comenta aquí. Yo creo que te equivocaste de podcast. Oye, gracias.
No, Fabrizio estaba oyendo otra cosa.
Pero todos, porque a mí me adjudica investigaciones que no he hecho. O sea, yo no hago.
Bueno, tú sí eres el investigador.
El único atinado fue el dato el de Charlie. Por eso es el comandante en jefe del dato inútil.
Muchas gracias, Fabrizio.
El comandante de la nave.
El comandante de la nave. Bueno, ¿qué más?
luego dice por acá, fan número uno de Charlie Pérez. Me encantó el Notimisterio. Síganle. Por cierto, JC, cuidado con el muñeco. No te vaya a pasar lo del capítulo de la serie Escalofríos, La noche del muñeco viviente.
Ah, es cierto. Oh. Sí, cuando Jack Black, ¿no? Tiene este... Él es escritor de novelas de terror o de cuentos de terror. Y de repente un vecinito abre el libro y del libro salen todos los personajes de los que él escribió. Personajes muy tétricos de terror. Un hombre lobo, un vampiro, trolls, duendes. Y todos comandados por un muñeco de ventríloco. No, que es el principal... Pero no es película de terror, es muy entretenida, es familiar, Escalofríos. Hay dos películas
de pero ella de habla de la serie, ¿no? Porque también hicieron película con Jack Black.
Sí, yo hablo de la película, la serie no la conozco.
Sí, pero, yo tampoco la he visto,
pero la película
le prometo a Sammy que la voy a ver.
La película son dos y están bien entretenidas. Y sí, todos comandados por un muñeco de ventríloco.
No, qué horror, qué tétrico.
Saludos a Sammy Castrejón.
Oigan, y luego subimos acá una pequeña también, un pequeño tweet de la Antártida, y nos comenta, por ejemplo, otra vez nuestro amigo tijuanense Fabrizio. Dice, aquí pendiente escuchar el capítulo de esta semana, ojalá y los puedan hacer más largos, pues la verdad son tan buenos que se van como agua.
Ah, ya. Saludos. Fabrizio, por Dios, que sea menos Fabrizio, sí, ya.
Hay que bloquearlo,
¿no? Hay que bloquear a Fabrizio, sí, blog para Fabrizio, sí, no es para tanto. Agradecemos mucho, no es para tanto.
Saludos desde Tijuana para mis amigos del misterio. Pregunta, dice, ¿por Facebook se les podrá encontrar?
No. Momento, ¿alguna no? ¿Alguna otra pregunta?
Por el momento todavía no. Por
no, el momento. Es la única. De momento no, pero estamos trabajando en varias cosas, ¿no?
Sí.
Luego Hugo nos responde a ese mismo tweet. Dice, algo esconden, refiriéndose a la Antártida. Gerardo RT dice, justo estoy leyendo teorías conspirativas de huecos en los polos e incluso un minisol interno rotando al mismo tiempo que la Tierra. Sí, pues hay esa teoría, ¿no? Que... Puede haber ahí la Tierra Hueca, que también es otro programazo.
Nada la más Tierra que Gerardo, Hueca si... y la Tierra Plana.
Ah, también es otro temazo.
Sí.
Mi querido Gerardo, a ver si nos puedes comentar qué es lo que estás leyendo al respecto, porque sería interesante poderle echar un ojo y así hacemos esta comunicación de dos vías y nos vamos nutriendo unos a otros.
Sí, para Edgardo sería interesante. Para mí no, yo estoy leyendo la biografía de Michael Jordan.
bueno, al menos no es la de Cruz Azul, ¿no?
También bien interesante.
No.
Es cultura, claro que sí. Y el mismo, nuestro amigo mismo Gerardo RT dice, definitivamente hay mucho misterio, a tal grado que ni en Google Earth nos muestra a detalle los polos.
Pero nos muestra la pelea del tipo ese abducido con
el alien. Era lo que... Exacto.
Eso sí lo muestra.
Pero sí hay una teoría que dice que los polos no se pueden encontrar, por ejemplo, el polo norte, exactamente porque efectivamente no está donde dice la brújula, porque ahí en el polo hay un hueco que es la entrada a la Tierra Hueca, según una teoría.
Los únicos dos polos que se encontraron para hacer algo extraordinario fue polo.
Sí, sabía que ibas a soltarla. Chistazo. Ya estaba preparando el...
Saludos al gran
chistazo.
Al gran polo, papá de todos los estandoperos habidos y por haber, el papá de todos esos es Polo, porque salen con que, ay no, que él era cuentachistes y yo soy estandopero y hay una diferencia, no.
Ya después, tipazo, yo sí lo conocí en persona.
Polo era...
Tipazo, ¿eh?
Sí. Y además, Polo era un estandopero, se paraba él solito a decir chistes que eran largos, eran anécdotas, digamos, y en esos chistes largos, venían remates a cada ratito. Entonces, Polo es el papá de todos, de Franco Escamilla y de Vallarta y de toda esa bola, que no está mal, hacen su chamba. Incluso que el Pelón Gomis, Polo es el papá de todos, perdónenme por favor. Y lo empezó a hacer hace 45 años, 50 años, no sé cuántos. Continúa, mi querido.
Y bueno, pues aquí ya lo mencionabas tú, nuestra queridísima amiga y credencial número uno de nuestro club.
Cada que la menciones, di eso, por favor. Credencial número uno.
Efectivamente. Olivia Rivera Calderón dice: hola,
¿Será algo de Fernando Rivera Calderón?
De Fernando. Híjole, buena pregunta, fíjate.
Que nos diga, ¿no?
Que nos diga. Pues
habría, ¿sí? Habría que preguntarle o que nos diga.
Sí, pero bueno, ¿qué dice la querida Olivia?
Dice: hola, hola, para felicitarles por el comienzo de Notimisterio. Y claro que le tienen que seguir, ¿eh? Yo al menos sí los voy a escuchar. Y como Charlie ha dicho, ya con que una persona los escuche, ustedes están logrando su cometido. Abrazos a los tres.
Así es, mientras ustedes sigan aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. O como sea que fuere.
Sí, no.
Pero es así. Con uno que nos escuche.
Y bueno, mencionar a todos: Juan Sin Miedo, a Tanro, a Antonio Reyes, que siempre está también ahí pendiente, no comenta mucho, pero siempre nos está checando.
Es importante, likes. Eso es importante.
También Edna Villarreal por acá. Sí, le dio un like al tweet de Fabrizio, que dice: para el muñeco que tiene Edgardo, voto por el nombre de Asustín, el muñeco del misterio. Entonces, pues ahí, ese lleva dos votos.
Lleva dos votos Asustín.
Yo voto por Gabo, porque Charlie me dijo fuera del aire. Charlie me dijo fuera del aire: me gusta el de Gabo. La verdad es que yo no tengo ningún problema con nadie.
Sería,
¿no?,
un buen honor, porque sería un gran honor, porque es un muñeco pesado, difícil, narcisista y creído. Entonces, sí, podría ser.
Ay,
está pendiente del programa del odio.
Por cierto.
Por cierto. Vámonos, pues, mi querido Edgardo.
Mira, no sé, yo quizá es muy simplón, pero a mí se me ocurrió, por ejemplo, que se llame a lo mejor Mr. E.
Mr. E. Pues sí, estaría bien.
Mr. E, o sea, Mystery.
Ah, mira, qué creatividad. Qué creatividad,
pero dirían, bueno,
en Palacio Nacional. Qué creatividad.
Vamos a pensarlo, y ahí mientras el muñeco esperará sentado en el sillón de mi sala.
Está bien. Qué bueno que está en tu sala.
Donde no vamos a ir a comer.
No vamos a ir a comer.
Discúlpame.
Oigan, pues vámonos ya, ¿no? Es lunes, vamos a descansar, agarrar fuerzas para el martes. Ya brincamos la primera barrera de la semana.
¿Cómo les para hablar tan
rápido? El jueves no se pierdan el programa. Vamos a tener un temazo que va a ser bien diferente de todo lo que hemos venido tocando. Es un que creo que no hemos abordado.
No les digas, así de.
No, no les vamos a decir, pero no se lo pierdan.
No se lo pierdan, eso sí.
Uh-huh. Entonces, pues vámonos, queridos compañeros. Ha sido un gusto, un placer, y ya nos informamos respecto al misterio. Así que pasen un excelente lunes. Mi querido Juan Carlos Martínez, el pequeño guerrero del misterio.
El tallón, ¿verdad? Me das un repasón.
Un repasón antes de irnos.
Gacho. Son títulos nobiliarios.
No, tú y tus títulos.
Abrázalo con orgullo.
No, pero...
Cada vez que lo menciono, te imagino así como un samurái.
Bueno, como mini samurái, ¿no? Ibas a decir.
Ya no lo ayudes.
Yo aquí vi lo que me querías decir, amigo. Pues muchísimas gracias. Espero que Notimisterio sea de su agrado, como también lo es para mí. Saludos.
Y el comandante en jefe del dato inútil, mi querido Charlie Pérez.
Muchísimas gracias. Yo también espero que sea de su agrado y que sea del agrado de los que nos autorizan seguir aquí. Así que gracias. Nos vemos.
Pues aquí seguiremos. Yo soy Edgardo Morones y les agradezco mucho el favor de su atención, como dice mi tío Charlie que se debe decir. Pásenla excelente, tengan una gran semana y nos vemos por acá el jueves. No se pierdan el episodio, les va a encantar. Y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.